bienvenidos al episodio 66 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, 20 de septiembre, lo prometido es deuda y volvemos con BIM Level. Ahora ya sí, hablar de BIM. Ya se acabó el verano, ya se acabaron los experimentos, ya se acabó los No Todo es BIM, que sé que a muchos les ha gustado, pero bueno, este podcast va sobre BIM. Y después de tantas semanas con episodios intermitentes, episodios con otros temas, quería volver con lo que sé que es uno de sus preferidos, que son los de las preguntas. Esos episodios en los que ustedes me ayudan a crear el contenido. Así que no me enrollo más y vamos con la primera pregunta que nos la manda César López, que dice: Hola Iván, en primer lugar, enhorabuena por tu página y tu podcast. Echo de menos su periodicidad semanal. Espero que vuelvas pronto. Esto César me lo decía porque me mandó la pregunta en el parón que hice en primavera. Continúa. Tengo una pregunta para ver si nos puedes ayudar. Estamos empezando a hacer seguimiento 4D con Syncro y me estoy peleando con los terrenos. La topografía o las plataformas de Revit son superficies y para poder visualizar su avance necesitamos modelarlas como volúmenes. Entiendo que debemos hacerlo con masas y cuando partimos de superficies planas no tenemos problema. Sin embargo, no conseguimos modelar la primera plataforma cuya superficie superior se corresponde con la superficie topográfica inicial o incluso la superficie que obtenemos de fotogrametrías iniciales de la parcela. ¿Hay alguna forma sencilla de hacer con Revit este volumen? Nos han comentado que una forma sería exportando a Rhino, pero no tenemos licencia de este software. Gracias por tu tiempo y ayuda. Un saludo. Pues muchas gracias por tu pregunta, César. Y aquí lo primero es que no tengo claro que necesites la topografía modelada con volúmenes para poder hacer seguimiento en Syncro. Con Syncro no te puedo ayudar, pero te dejo dos vídeos de especialista 3D donde usan Syncro con topografías normales, de las que son simplemente como una sábana, de Revit y les funciona. Lo que se ve en los vídeos es que en Revit han modelado cada avance del terreno en una fase diferente. Así que así tendrías todas las geometrías en Syncro y además los volúmenes de relleno y de desmonte en cada avance. Aunque si vas a usar esta técnica de tener varias topografías en distintas fases, para que funcione tienes que tener en cuenta tres cosas. Y aquí no es por la regla de las presentaciones de tres ideas, sino porque me han salido tres y ya está. La primera es que el perímetro exterior de todas las topografías que crees tiene que ser el mismo. El mismo me refiero a, en la proyección en planta, visto desde arriba, todos los perímetros deben coincidir. Pueden tener distinta cota, pero la forma exterior tiene que ser la misma. Si no, Revit van a pensar que son topografías diferentes, que están superpuestas por algún motivo, y no que son la misma topografía en distintas fases. El segundo punto importante es que no puedes hacer que una segunda topografía encierre completamente a las topografías con las que vas a trabajar. Es decir, muchas veces tenemos un terreno muy extenso y nosotros con la herramienta Dividir Superficie recortamos el trozo de nuestra parcela, quedándose esa superficie topográfica completamente rodeada como si fuera una isla por la topografía que no pertenece a nuestra parcela. Entonces, por algún problema interno de Revit, cuando tienes una topografía completamente rodeada por otra, no es capaz de calcular volúmenes de relleno y de desmonte, aunque hayas hecho correctamente todo el procedimiento de fase. Y el tercer punto importante en esto, y que muchas veces la gente se olvida, es que para que funcione bien el tener la misma topografía en distintas fases, la fase de derribo de una topografía tiene que ser la fase de creación de la siguiente, para que Revit entienda que una sustituye a la otra y que por lo tanto tiene que restar los volúmenes que hay entre esas dos sábanas, por decirlo así. Pero bueno, suponiendo que todo esto no te sirva para Syncro, en Revit no hay una forma directa y sencilla de crear una masa con la forma de un terreno irregular. Lo que sí puedes usar es Dynamo para crear una masa a partir de una superficie topográfica. Además, esto es algo que ya está inventado. en el blog del gran The Rabbit Kid, del que ya he hablado en alguna ocasión. Tiene una entrada en su blog donde lo explica y además viene con el Dynamo incluso para que lo copies. Te dejo un enlace en las notas del programa y espero que bien sea usando fases con varias topografías o este Dynamo de The Rabbit Kid, pues puedas conseguir hacer ese seguimiento en sincro. Así que lo dicho, gracias César por tu pregunta y nos vamos ahora con Montserrat Subirach, que nos dice: hola Iván, ¿cómo estás? Te comento que cada vez que puedo voy siguiendo y actualizándome con tus podcasts. Excelente iniciativa y didáctica. Muchas gracias, Monse. Aprovecho la oportunidad para pasarte una consulta o más bien una sugerencia. ¿Podrías realizar un podcast enfocado en BIM relacionado directamente con Excel y sus aplicaciones a las diferentes plataformas como Navis, Project, Arquímedes, etcétera? ¿Cuáles son las aplicables y el flujo más recomendable según tu experiencia? Saludos y que continúes ampliando los éxitos, Montserrat. Pues muchas gracias, Montserrat, por tu pregunta. Una pregunta que me encanta porque me encanta Excel. De hecho, creo que Excel debería ser una asignatura obligatoria, por lo menos a partir de la educación secundaria. Entonces, ¿cómo enfocaría yo el uso de Excel en entornos BIM? Que es un entorno donde estamos hablando que tenemos mucha cantidad de datos, además datos que se van actualizando o se van modificando cada poco tiempo. Pues en estos casos Excel no debe usarse para almacenar los datos, solo para analizarlos y usarlos como un punto de partida para otros cálculos. Piensa que si estás mucho tiempo rellenando celdas en Excel para poder usarlo, lo estás enfocando mal. De hecho, Excel, en general, no está pensado o no está optimizado para almacenar datos, sino para analizarlos y sacarles el jugo a los datos. Entonces, el mejor enfoque aquí para usar Excel trabajando en BIM es que los datos estén en una fuente externa que luego cargamos en Excel con cualquiera de las herramientas de la pestaña Datos que tiene el programa. Estamos hablando de cargar datos desde otro Excel, que puede que sea generado automáticamente por otro software, desde un TXT o un CSV, un archivo de estos separados por coma, desde un XML, desde una base de datos, como puede ser Access de la propia Microsoft, o incluso desde una página web. Y luego, si cuando estamos importando estos datos no están ordenados como queremos, sobre información, preferimos que las columnas estén como filas y las filas como columnas, etcétera, etcétera, tenemos una herramienta dentro de Excel que se llama Power Query, que es literalmente brutal, y yo cuando la descubrí y la empecé a usar, puedo decir sin exageración que por lo menos en el entorno laboral me cambió la vida. De verdad, Power Query es una herramienta muy muy potente. Y ahora que está tan de moda el Power BI, que es este otro software que ha sacado Microsoft para hacer pizarras interactivas, paneles de control, dashboard, todo esto, realmente Power BI lo que tiene detrás para masticar y retorcer los datos y que salgan como nosotros queremos, independientemente de la fuente que le estés enchufando, no es otra cosa que el mismo Power Query, ¿vale? Entonces, cuando estamos insertando, vinculando estos datos dentro de un Excel, siempre hay dos botones, uno dice cargar y otro dice transformar. Si hacemos clic en transformar es cuando se abre una nueva ventana dentro de Excel con todas las opciones de Power Query para transformar esos datos, borrar las filas que no queremos, todas estas cosas que digo. Cuando ya lo tenemos todo ordenadito y unificado, transformado y demás, lo cargamos en Excel como una tabla o ni siquiera hace falta que lo carguemos como una tabla, sino que podemos crear gráficos y tablas dinámicas que apunten directamente a esta transformación de Power Query. Además, trabajar así tiene la ventaja de que cada vez que esas fuentes de datos externas se actualicen, nosotros en nuestro Excel le damos un botoncito que dice actualizar todo y todo el análisis, todas las fórmulas, todos los cálculos, todos los gráficos que hayamos montado en nuestro Excel se van a actualizar automáticamente. Entonces, bueno, esta explicación ha quedado un poco rara. Para la gente que no conozca Power Query, pues le costará imaginárselo en su cabeza cómo funciona. Pero la idea fundamental es que los datos, la información, están fuera de Excel, en unas fuentes que se pueden actualizar o no. Yo esa información la meto en Excel con o sin ayuda de Power Query. En Excel es donde invierto tiempo en analizar los datos y en calcular datos nuevos a partir de esos, pero no invierto tiempo en meter a mano ningún dato. Y, como digo, si las fuentes externas se actualizan, todo el trabajo que yo he hecho en Excel de análisis y de generar nueva información a partir de esta también se actualiza automáticamente. Para que se entienda un poco mejor, voy a poner dos ejemplos. Uno sería el de todos los cálculos relacionados con superficies útiles, construidas, edificabilidad, ratios, todo esto. Si he hecho un buen trabajo dentro de Revit, toda esa información estará contenida en habitaciones y áreas de Revit. Puedes crearte unas tablas con toda esa información, tanto de las habitaciones como las áreas. Esas tablas las puedes exportar en formato TXT y en Excel vinculas esos TXT de tal forma que vas a tener una o varias tablas con todos los datos que vienen de Revit. Y a partir de ahí es cuando empiezas a usar Excel. Te creas hojas donde mediante fórmulas y tablas dinámicas puedas obtener cuadros, resúmenes por vivienda, cálculos de edificabilidad, reparto de superficies comunes y todas estas cosas en las que Excel es mucho más potente que Revit de forma nativa. Pero siempre con esa idea, el Excel está montado de tal forma que no tienes que meter datos de ninguna habitación, no tienes que meter datos de ningún área, sino que él los lee automáticamente de un TXT y además, si esos TXT se actualizan porque he hecho cambios en el proyecto y vuelvo a exportar las tablas, dentro de Excel solo tengo que volver a abrirlo o si ya lo tengo abierto dar al botón de actualizar y todos mis cálculos se actualizan instantáneamente. Otro ejemplo es que tenemos varias ofertas en Arquímedes que quiero comparar, pero por el motivo que sea prefiero compararlas en Excel. Pues de nuevo, exporto de Arquímedes, por ejemplo, al formato Excel, pero luego no trabajo directamente en esos Excel que he exportado desde Arquímedes, ni tampoco me pongo a hacer copia-pegas de esos Excel a un Excel que yo ya tenga preparado. Lo que tengo que hacer es coger esos Excel, vincularlos en mi Excel de análisis, en mi Excel de comparativos, donde yo ya tengo creadas fórmulas, tablas dinámicas que me ayudan en la comparación, gráficos, desviaciones, todo lo que yo quiera, pero en este Excel que yo tengo preparado para comparar, lo que hago es leer los otros Excel que son unos archivos independientes. Y una vez más repetimos la misma idea. Si una de las ofertas cambia o me llega una oferta más, solo tengo que volver a exportar de Arquímedes machacando ese Excel exportado anterior y en mi Excel comparativo todo se actualizará solo. Evidentemente, en estos flujos de trabajo hay que currarse mucho más los Excel al principio y tener conocimientos, vamos a decir, medios de Excel para poder usar tablas dinámicas, Power Query, como decía, pero luego vas a poder manejar grandes cantidades de datos sin tener que rellenar ni una sola celda a mano. Así que eso, el enfoque es que cada software específico que uses para crear datos, tienes que buscar en ese software algún formato de exportación que sea compatible con Excel y luego en Excel lees esa información pero siempre desde fuera. Así que nada, muchas gracias por tu pregunta, Montserrat. Como digo, me encanta Excel, me encanta hablar de Excel. Estoy tentado de hacer algún día un episodio monográfico sobre Excel, pero no sé si solamente con audio voy a ser capaz de explicar algunas de las ideas más interesantes de este programa. Pero bueno, pasamos a la última pregunta del episodio que nos la manda Miquel y nos dice: muy buenas, soy profesor técnico en el País Vasco de mantenimiento de equipos de frío y calor. Estoy analizando cómo podemos relacionar el BIM y el mantenimiento 7D, ya que a la hora de impartir las clases me resulta muy interesante combinar toda esta nueva metodología. En concreto, utilizo Revit, pero no sé cómo aplicar el mantenimiento con un low cost, entre comillas, esto es, sin utilizar un programa como Archibus u otro parecido. Estas son mis preguntas. ¿Cómo se puede hacer el mantenimiento de activos low cost con Revit? ¿Qué información y dónde hay que meterla? ¿Existen en el mercado plugins gratuitos para Revit? ¿Cómo es el servicio que ofrece UBIM? Estos programas no entran tan al detalle. Gracias por todo y me ha parecido muy interesante el podcast. Saludos, Miquel. Pues Miquel, pregunta muy interesante porque aunque en tu caso lo vas a enfocar al mundo formativo, con todo el tema del mantenimiento y el BIM, a veces se nos llena mucho la boca, pero la realidad es que hay muchas empresas pequeñas y medianas que tienen que gestionar edificios y no se van a meter, como decías tú, en un Archibus, en un IBM Máximo, ni en ninguno otro de estos programas caros y complejos. Y me ha pasado con algunos clientes en el pasado que decían, oye, con las necesidades y el presupuesto que yo tengo, creo que con Revit me vale. Entonces, ¿cómo hacemos este mantenimiento low cost usando solamente Revit? Pues básicamente para mantenimiento necesitamos dos cosas. Una, saber dónde están los equipos que tienes que mantener y dos, saber las características de esos equipos. O dicho de otra forma, el qué y el dónde tengo que mantener equipo. Entonces, estos dos conceptos traducidos a Revit serían, por un lado, que además de los equipos tengamos también modeladas las habitaciones donde se encuentran estos equipos. En Revit podemos generar tablas de elementos y añadir una columna que nos diga en qué habitación está. Lo único aquí es que tenemos que recordar que solo 22 de las categorías de Revit tienen la capacidad de saber en qué habitación están. Les dejo en las notas del programa una tablita con esas 22 categorías. La buena noticia es que desde el punto de vista de mantenimiento de equipos vas a echar de menos muy pocas porque está equipos mecánicos, equipos eléctricos, todas las categorías de dispositivos, los rociadores, los terminales de aire, aparatos eléctricos y algunas cosas más que también necesitan mantenimiento como aparatos sanitarios, ventanas, puertas, mobiliario y por supuesto la socorrida modelo genérico. Entonces, bueno, teniendo habitaciones modeladas, ya sabemos dónde estarían esos equipos. A nivel general, lo que nos faltaría sería crear tablas de planificación de todo lo que quieras mantener. En estas tablas que crees, puedes añadir tantas columnas como datos te interese tener controlado y además estas tablas te las puedes llevar a Excel, como le contaba a Montserrat en la pregunta anterior. Pero la verdad es que trabajando las tablas BIM dentro de Revit no creo que necesites Excel en el día a día para tareas de mantenimiento. Y finalmente, así a nivel general, sería interesante tener planos de planta ya preparados para cuando tuvieras que darle indicaciones de posición e identificación a los técnicos de mantenimiento, que al final es lo que se hace en todo sitio. Si tienes un mantenimiento programado y tienes que revisar todos los rociadores, pues te imprimes un planito de planta o un planito de techo en este caso y los rociadores que hay que revisar los pones en rojo. Y ese plano lo imprimes, se lo das al técnico de mantenimiento y él va con su planito de papel con representaciones en 2D. Evidentemente todo esto lo podemos complicar todo lo que queramos, con tabletas, con modelos 3D, con realidad aumentada, con gafas. Pero si nos queremos quedar en este concepto low cost, pues eso, dentro de Revit, un planito de planta de cada parte del edificio y ya está. Y en todo caso, si quieres que quede un poco más chulo, pues puedes agregar alguna vista en 3D en el plano cuando la planta por sí sola no se entienda suficientemente, ¿no? Se me ocurre el típico cuarto de calderas lleno de tuberías y que hay que hacer algo concreto, entonces pones un isométrico y señalas con una nubecita dónde está el problema o cosas así. Y luego, las otras tres preguntas concretas que me haces, ¿en qué información meter? Ahí eres tú el experto. Pero bueno, te puedo dar algunos ejemplos que serían pues fecha de puesta en marcha, fecha de última revisión, fecha de próxima revisión, fechas de vencimiento de garantía, marca y modelo de ese equipo, número de serie, código de barras, que también podemos escribir el código de barras con caracteres si lo convertimos, altura desde el suelo, que es un dato importante también cuando tenemos que mantener cosas que están colgadas o en altura. Medidas y peso, también importante de cara a saber si hacen falta varios operarios para moverlo, rodarlo todo esto, potencia y tipo de alimentación, y así podríamos seguir. Aquí lo único, comentar que son interesantes los parámetros tipo URL que te permiten adjuntar documentación a cada objeto y son muy prácticos porque todos los documentos tipo manuales, garantías, certificados, todo esto lo puedes tener en una nube tipo Dropbox, OneDrive, cualquiera de estas, generas enlaces de estos documentos y los pones en estos parámetros tipo URL para que cualquier persona que vaya a utilizar el modelo y necesite la garantía del equipo tal, pues simplemente va a ese objeto, va al parámetro este, pincha y se le abre. Que también lo podrías hacer con rutas locales del ordenador, pero aquí el problema es que solo funcionaría en ese ordenador. Si te llevas el modelo a otro ordenador, pues evidentemente no va a encontrar los archivos. Por eso el tema de tenerlos en la nube y con enlaces. En cuanto a dónde meter esta información, pues yo la metería en cada familia, en cada equipo a mantener. La mayoría seguramente como parámetros de ejemplar, porque cada equipo puede tener una fecha diferente, un número de serie diferente, y luego puede que algunos como parámetros de tipo, como por ejemplo la marca, el modelo, el peso, la potencia, son cosas que entre distintos ejemplares del mismo elemento pues no van a cambiar. De todas formas, recuerda que dentro de Revit puedes crearte tus propios parámetros. Puedes hacerlo desde la pestaña Gestionar o puedes hacerlo directamente desde una tabla que igual te resulta más fácil. Y de todas formas, para sacar ideas de qué parámetros usar y en qué tipo de objetos usar estos parámetros, puedes basarte en el estándar COBIE y así si algún día te pasas a un software como Archibus Máximo, pues te será más fácil pasar los datos. Te dejo de todas formas un enlace a una web en la que explican qué es esto del COBIE. Y lo último ya, lo que me pregunto sobre plugins y software, el plugin para Revit por el que podrías empezar es el de la propia Autodesk, te dejo un enlace en las notas del programa, que te permite configurar el modelo, tanto los elementos como estos espacios que decíamos que era tan importante tener las habitaciones bien configuradas, según el estándar COBIE. Y una vez tengas toda la información, si quieres la puedes exportar a formato COBIE, que no deja de ser una hoja de Excel. De resto, los plugins que hay para Revit suelen ser solo conexiones con otro software y ninguno que sea para trabajar en exclusiva dentro del propio Revit, con lo cual aquí ya nos volveríamos a salir del tema low cost. Y en el caso concreto del software que mencionas de UBeam, no lo he usado personalmente, pero sí sé que junto con Ecodomus son dos de los referentes, vamos a decir, simples, en el sentido de amigables y fáciles de usar. En el caso de Ecodomus, además, tienes una versión gratuita que te permite editar estos archivos COBIE con la información de forma online y colaborativa. Te dejo también el enlace en las notas del programa a Ecodomus. Y bueno, creo que con estas ideas ya tienes para empezar a usar Revit como ese programa de mantenimiento super low cost, que los puristas dirán que no es lo ideal, pero te aseguro que es muchísimo mejor que nada y que en muchas empresas pequeñas y medianas es lo que se usa. Así que Miquel, muchas gracias por tu pregunta y hasta aquí el episodio de hoy. Por mi parte nada más y como siempre, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!